siempre contigo.
Averías, falta de mantenimiento y problemas estructurales agudizan la escasez de agua en La Habana. Masones demandan en La Habana la renuncia de gran maestro que vinculan con el oficialismo. Maduro continúa atacando a la prensa a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Venezuela. El cubano-americano Bob Menéndez renuncia a su escaño en el Senado de Estados Unidos tras ser declarado culpable de corrupción.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Contamos con la producción de Paul Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos 5 un minuto. Las averías y la falta de mantenimiento, sumado a problemas estructurales, agudizan la escasez de agua en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
La empresa Aguas de La Habana reconoció que un fallo del fluido eléctrico desde el domingo en horas de la noche, que alimenta los pozos de la fuente de abasto de la Cuenca Sur, provoca serias afectaciones en varios municipios, sobre todo del casco histórico. Mientras tanto, residentes desde la urbe capitalina dijeron a Martí Noticias que la falta del preciado líquido ya está presente en muchos municipios del territorio habanero desde hace mucho tiempo. La bloguera Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, explica que es un problema de mantenimiento y falta de recursos.
Casi todo el Nuevo Vedado, el Vedado, están sin agua, porque aquí hay una falta de atención a las cosas. Cuando están destruidas, cuando a veces empiezan a arreglarlas, porque no le dan mantenimiento. Entonces, en este país está todo destruido en estos momentos. Esto se ha convertido en un desastre.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Font asegura que también hay problemas de contaminación por aguas albañales.
El agua está en crisis, de verdad, en La Habana Vieja y aquí en Centro Habana hay lugares que llevan un mes sin agua. Hay un disgusto total sobre todo lo que está pasando y el agua es una de las cosas fundamentales. Esto es insólito lo que está pasando aquí.
En el municipio de 10 de octubre se violan constantemente los ciclos de suministro del agua, advierte el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hay lugares dentro de la misma zona de 10 de octubre que llega el agua cada 4 días, como puede ser la avenida Santa Catalina. Si a eso le sumamos un municipio como La Lisa, que pueden estar hasta 8 días sin agua habitualmente, y así otros municipios como El Cotorro, no por estas causas que argumenta Agua de La Habana, sino porque no existe un suministro.
En Arroyo Naranjo puede alcanzar a veces hasta más de una semana sin recibir el servicio de agua, y no llevan pipas, nos dijo Vladimir Turrú.
Sí, esto es un problema viejo, de años en el municipio de Arroyo Naranjo. La situación continúa igual cada 5 días, cada 6 días o incluso más.
Hay barrios de La Lisa que también tienen una crítica situación con el suministro del agua, contó Vladimir Ríos Cruz.
Son un problema de fondo. Para tú establecer una ciudad, lo primero que tienes que tener es una infraestructura que sea capaz de evacuar las aguas residuales y capaz de traer aguas potables. Y esta gente han destruido esto.
Y desde Marianao, Enrique Díaz concluyó.
Lo que sí es válido destacar es la calidad del agua que está viniendo. No es tan potable. Es un agua que viene con su grado de contaminación y la prueba es la cantidad de casos de diarrea que hay. Hay zonas que sigue faltando el agua históricamente en Marianao.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Un grupo de masones acude a la Gran Logia de Cuba en La Habana para demandar la renuncia del gran maestro a quien vinculan con el oficialismo. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Masones cubanos se han dado cita este martes en la sede de la Gran Logia Masónica de Cuba en La Habana, exigiendo la renuncia del gran maestro Mario Urquía Carreño, en estos momentos el líder de la Gran Logia de la isla, y además el cese de lo que denominan una intromisión del gobierno en sus decisiones. Más de un centenar de masones llegaron en horas de la mañana a la Gran Logia de Cuba, ubicada en Carlos III y Velascoaín, según reportaba desde allí la periodista independiente Camila Acosta a través de una transmisión directa para la publicación digital Cubanet. Durante la transmisión, uno de los participantes expresaba:
todos los humanos tenemos un objetivo común, que es acabar de legitimizar la Gran Logia de Cuba. Las logias han manifestado el no reconocimiento de Mario Urquía como gran maestro de la Logia de Agudo, producto a todas las cosas que han sucedido. La moral hoy necesitamos restaurarla dentro de la Logia de Agudo, de manera pacífica.
Más tarde, Acosta publicaba en directo cómo un grupo de los masones congregados esperaban en las afueras de la oficina del gran maestro Mario Urquía a que éste saliera y debatiera con los participantes. Así lo explicó otro de los masones que se dieron cita este martes en el templo masónico en La Habana.
Consideramos que el señor Urquía Carreño es una persona con muy baja catadura moral como para ocupar el puesto de gran maestro y ser nuestra voz ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Este señor fue impuesto a nosotros por una comunicación del Registro de Asociaciones, que es una entidad estatal. De cierto modo está para velar que nosotros mismos cumplamos nuestras leyes que fueron aprobadas por ellos. Entendemos que es una injerencia hacia nuestra institución y estamos en desacuerdo con ellos. Estamos de manera muy pacífica, estamos esperando que ese señor dé la cara para poder exponer nuestros criterios y pedirle amablemente que se retire de ese puesto que evidentemente le queda demasiado grande.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos vía telefónica con el gran maestro Mario Urquía y hasta el momento no hemos recibido respuesta. El descontento entre los masones cubanos se originó tras un escándalo por el robo de $19,000 de la oficina del gran maestro Mario Urquía el pasado 5 de enero. Nos explicó desde La Habana Daniel Lobato, un masón que por estar enfermo no ha podido presentarse este martes en la Gran Logia de Cuba.
Se tomó por acuerdo de la masonería hacerlo renunciar por los actos denigrantes que había tenido él como ladrón de robarse el dinero del asilo masónico. Y están imponiendo lo que tiene ese gran maestro. Nosotros los masones no lo queremos, el gran maestro él.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Una nueva solicitud de libertad condicional será presentada a favor del preso político cubano Luis Robles Elizástegui, quien extingue actualmente una condena de 5 años de cárcel en el régimen de menor severidad del campamento de trabajo correccional La Lima en Guanabacoa. Desde La Habana, Yindra Elizástegui, quien visitó a su hijo el lunes, así lo explicó a Martín Noticias.
Precisamente ayer tuvo visita. Bueno, de salud está, gracias a Dios, bastante mejor. Está tranquilo ahí. Lo pusieron a trabajar en electrónica, que es lo que él sabe y conoce, arreglando lo que es las cosas de electricidad, televisor, los equipos. Está, gracias a Dios, tranquilo ahí. No sé si es por mi insistencia, lo han dejado tranquilo. Está preocupado y ya usted sabe, ahora le toca. Como di a conocer, en junio se presentó la solicitud de su condicional, que se la denegaron. Ahora, del 1 al 5 de agosto, le informaron que le toca presentarla de nuevo. Y bueno, nada, tengo que contratar nuevamente el servicio de un abogado, porque debe ser por medio de un abogado para que le haga la solicitud. Preocupado porque pasa el tiempo y como quiera, aun y cuando está entre comillas tranquilo, pero él necesita su libertad, es joven, tiene sus planes con su hijo, además de que siempre tiene pendiente que está preso injustamente por el capricho de alguien.
Luis Robles Elizástegui fue condenado a 5 años de privación de libertad en 2021, por manifestarse con un cartel pidiendo libertad y no más represión en el Boulevard de San Rafael, en La Habana. Por otra parte, el trovador Silvio Rodríguez cree que las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Cuba terminarán destruyendo al país. El cantautor, que durante décadas ha defendido al régimen de La Habana, hizo el comentario en su blog Segunda Cita, donde compiló opiniones de varios economistas sobre los cambios. Si no desarmamos rápidamente lo que nos lastra, nos van a tragar nuestras propias creaciones. Ya nos están masticando. Despertemos, escribió Rodríguez. El músico hizo este comentario ante una opinión expresada por el economista Juan Triana Cordoví, quien criticó al gobernante Miguel Díaz-Canel tras su presentación en la Asamblea Nacional la pasada semana. Triana Cordoví señaló que durante 8 años el gobierno de Cuba ha concentrado el 35% del total de la inversión en hoteles y ha descuidado la inversión en la agricultura, la pesca y las industrias de la caña alimentaria y de energía. El economista opinó que el hecho de que el presidente no reconozca su responsabilidad personal y la del gobierno en esa decisión es muy lamentable. 5:10 minutos, vamos con noticias de Estados Unidos. El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, renunció el martes tras su condena por cargos de corrupción, incluido soborno y actuar como agente del gobierno de Egipto, cediendo a la presión de los colegas demócratas para que renunciara al puesto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La carta de renuncia de Menéndez fue entregada al Pleno del Senado. El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombrará un reemplazo para Menéndez, quien ha representado al Estado en el Senado desde el 2006 y sirvió como presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores antes de renunciar a ese puesto tras ser acusado el año pasado. Menéndez fue declarado culpable el 16 de julio por un jurado del Tribunal Federal de Manhattan de los 16 cargos criminales que enfrentaba, entre ellos obstrucción de la justicia, fraude electrónico y extorsión, después de un juicio de 9 semanas. También fueron condenados 2 coacusados. Menéndez había insistido después del veredicto que era inocente y prometió apelar. El caso se centró en lo que los fiscales llamaron esquemas de soborno, en los que el senador y su esposa, Nadine, aceptaron cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y pagos de automóviles e hipotecas de 3 empresarios. A cambio, Menéndez desvió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a Egipto y trató de influir en los procesos penales de 2 de los empresarios, según dijeron los fiscales. El juez federal de distrito, Sidney Stein, fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Dimite la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos en medio de críticas a raíz del atentado contra el expresidente Donald Trump. Los detalles con la AFP.
Renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos. Kimberly Chirrell estaba sometida a la presión de demócratas y republicanos que pedían su dimisión tras el intento de asesinato de Donald Trump. El lunes, la funcionaria había comparecido ante una comisión del Congreso. Allí reconoció que la agencia fracasó en su misión de defender al expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, baleado durante un mitin el 13 de julio en Pensilvania. Chirrell aseguró que se trataba del fallo operativo más significativo del servicio secreto en décadas. Sin embargo, enfureció a los congresistas de ambos partidos al negarse a proporcionar detalles sobre el ataque, citando la existencia de múltiples investigaciones en curso. Chitl fue agente del servicio secreto durante 27 años antes de renunciar en 2021 para convertirse en jefa de seguridad de PepsiCo para Norteamérica. Un año después, fue nombrada por el presidente Joe Biden para dirigir la agencia.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afianza el apoyo de los demócratas con miras a la Convención Nacional, ¿dónde se nominará el candidato presidencial de su partido para las elecciones de noviembre? Informa Judy Martín Rodríguez.
Apenas 2 días después de que el presidente Joe Biden anunció que abandona sus intenciones de buscar la reelección, el Partido Demócrata tiene la mira puesta en la vicepresidenta Kamala Harris, quien parece haber asegurado el apoyo de los candidatos necesarios para obtener la nominación al tiempo que su campaña bate récords en recaudación con 81 millones de dólares en apenas 24 horas. Con aires renovados, el Partido Demócrata apuesta fuerte por Kamala Harris, quien hoy se estrena en su primer acto de campaña como candidata a la nominación por el Partido Demócrata y lo hará en un territorio clave en Wisconsin, uno de los conocidos como Estado Púrpura. El lunes, y en la Casa Blanca, la aspirante demócrata compareció por primera vez tras el anuncio del presidente Joe Biden y quiso poner en relieve la trayectoria del mandatario. El legado de Joe Biden es inigualable. Lo que ha conseguido en un solo periodo no tiene comparación en la historia reciente. Mientras tanto, y según una encuesta de Associated Press, la vicepresidenta se habría asegurado el apoyo de suficientes delegados demócratas para convertirse en la candidata definitiva que se enfrentará a la misión de desafiar al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Atrás quedaron semanas de vértigo e incertidumbre entre los miembros del Partido Demócrata, la llegada de Harris parece haber unificado las bases en función de la avalancha de donaciones en apoyo a la vicepresidenta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Noticias de América Latina, 5:15 minutos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que en democracia el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre, en referencia a recientes declaraciones de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Detalles con la AFP.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo este lunes durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia que se asustó con las advertencias que hizo recientemente su homólogo venezolano Nicolás Maduro.
Si aposta no petro.
Maduro, de 61 años, presidente de Venezuela desde 2013 y aspirante a un tercer mandato de 6 años, planteó el fin de semana que una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo domingo podría desencadenar un baño de sangre.
El 28 de julio. Se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años. Si viene una Venezuela de paz o viene una Venezuela convulsa, violenta y llena de conflicto. ¿Paz o guerra?
Lula, que ha subido el tono recientemente al criticar una serie de obstáculos a la oposición por parte de la autoridad electoral venezolana de línea oficialista, enfatizó en que Maduro, sea cual sea el resultado, debe respetar el proceso democrático. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes Te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. El mandatario brasileño confirmó este lunes que su gobierno enviará a 2 representantes de la Corte Electoral brasileña y a su asesor en asuntos extranjeros para observar el proceso. Además, hizo un llamado a que se levanten las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela y que espera que los resultados del próximo domingo sean reconocidos por todos y que esto permita el rápido retorno de Caracas al Mercosur, que la suspendió en 2017.
Y seguimos en Venezuela, donde a medida que se acercan las elecciones presidenciales, Maduro continúa atacando a la prensa y su régimen asegura que no permitirá la presencia de invitados internacionales que no estén acreditados como acompañantes electores. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El ataque a la prensa se ha vuelto recurrente a pocos días del cierre de campaña electoral previsto para este jueves. Nicolás Maduro acusó a la prensa española de ser promotora de un supuesto fraude ante los resultados electorales del 28 de julio, que según él, le darán el triunfo.
La agencia EFE de España, la televisión pública de España, el diario País España, son las 3 fuentes en español donde todos los días mal hablan de Venezuela, todos los días mienten y están preparaditos para gritar fraude.
Sus aliados ideológicos y estratégicos se han plantado a Maduro. No solamente Lula, el presidente de Brasil, que lo invitó a aceptar el resultado si es derrotado, ha fijado posición abierta sobre el proceso. El expresidente argentino Alberto Fernández anunció este martes que viajará a Caracas, pero advirtió que no va a legalizar a nadie, sino ser veedor de las elecciones para que todo funcione bien. Walter Molina, internacionalista, dijo a Martín Noticias que lo que está ocurriendo es el reflejo del costo que ha significado para la izquierda no autocrática el apoyo a Maduro.
Lo que hizo al final Lula es decirle que saben perfectamente que no tiene los votos y que tiene que aceptar la derrota. Ese es el mensaje real de Lula, que 2 días antes de estas elecciones había dicho que no le importaba quién ganara y al final así tiene relaciones de Estado.
Desde el Estado Zulia, la región con mayor número de votantes, Edmundo González Urrutia se mostró confiado con los resultados del próximo domingo.
Vamos a seguir adelante y que vamos a motivar a la gente para que el 28 de julio comience la reconstrucción y la reinstitucionalización de Venezuela.
La representante de la Plataforma Unitaria ante el Consejo Nacional Electoral, Delsa Solórzano, denunció este martes que persisten los problemas en la plataforma electoral para la acreditación masiva de los testigos de mesa. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que enviará una carta al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, para exponerle sus criterios sobre los migrantes. Sara Pablo tiene los detalles.
El discurso antimigrante del candidato presidencial por el Partido Republicano Donald Trump tuvo respuesta en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quizá está mal informado sobre la importancia del tema migratorio y de mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Señaló que en la carta que le enviará le va a demostrar que es una vil mentira que los migrantes lleven drogas a Estados Unidos. Aclaró que un cierre de frontera, como lo plantea Trump, afectaría más a Estados Unidos y dijo que sin el afán de pelear, en la misiva le expondrá la aportación de los migrantes para la economía estadounidense.
No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos. Va a cambiar su manera de pensar. Además, lo considero mi amigo.
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que no es con muros como se debe enfrentar el problema de la migración, sino con atención a las personas y países de origen.
La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración, porque la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración, lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad.
Este domingo, Sheinbaum señaló que seguirá pidiendo respeto para México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sanciona una ley que prohíbe las corridas de toros en el país. La EPP informa.
En ese momento, el señor presidente de la República...
No más olé. Ese es el nombre de la ley que sancionó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el lunes, que prohíbe las corridas de toros en el país. La firma oficial fue hecha ante una multitud reunida en la tradicional Plaza de Toros del centro de Bogotá, rebautizada Plaza Cultural La Santa María.
No más muerte en el centro de la ciudad de Bogotá, porque en el centro del país, siendo la vida su reina, podremos decir con certeza que estamos construyendo una Colombia potencia mundial de la vida y una Colombia el país de la belleza.
La ley tiene alcance nacional y prohíbe otros espectáculos típicos como rejoneo y novilladas, y contempla transformar los escenarios taurinos en espacios culturales.
Es muy importante. Yo estuve en diferentes marchas, en diferentes procesos pacíficos, en contra de esto, legales, políticos, y siempre censuraban, siempre detenían. Así que hoy, pues en defensa de la vida, es muy importante para mí poder estar acá en este lugar celebrando este proyecto de ley.
La ley entrará en vigencia en 2027 y prevé un periodo de 3 años para la reconversión laboral de quienes dependen de estas actividades. Según fuentes del sector taurino, unas 35.000 personas dependían de forma directa de la llamada Fiesta Brava, sin contar empleos indirectos e informales. Con la sanción de la ley, Colombia se suma a la lista de países que prohíben la tauromaquia en la región, como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Guatemala. En el mundo todavía se celebran ferias taurinas en Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela.
Varias organizaciones internacionales exigieron la liberación de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kumarsheva, luego de que un tribunal de Rusia la condenó a 6 años y medio de cárcel. Kumarsheva, editora de Radio Europa Libre, Radio Libertad, fue declarada culpable en un juicio a puerta cerrada de difundir información falsa sobre el ejército ruso. Tanto ella como su empleador niegan los cargos. Amnistía Internacional dijo que esta es una clara demostración de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades rusas para silenciar las voces disidentes, especialmente las que se oponen a la guerra contra Ucrania.
El Pepe.
José Pepe Lacayo y los deportes.
Amigos, recuerden que el fútbol masculino olímpico arranca justamente mañana en Francia con 2 partidos, Argentina versus Marruecos, Uzbekistán contra España. Ambos partidos a las 9 de la mañana, y el jueves arranca la rama femenina del fútbol olímpico en los Juegos de París. Solo hay 5 países que han llevado una selección masculina y femenina a estos Juegos Olímpicos en el fútbol. Esos son Francia, por ser el país anfitrión, España, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Así que play ball, por decirlo así, los Juegos Olímpicos arrancan con el soccer o el fútbol. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los actuales campeones mundiales Texas Rangers tuvieron que sufrir más de la cuenta, pero vencieron en 10 entradas a los Medias Blancas de Chicago, 4-3. En este encuentro hubo 2 cubanos. Luis Robert Moirán, con 2 imparables, se ponchó 3 veces para el equipo de Chicago, batea 232. Y Adolis García, el héroe de los Texas Rangers en octubre pasado, se fue en blanco de 4-0 y batea solamente 205. Los Yankees aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-1 y el pitcher ganador fue el cubano-americano Carlos Rodón. Su 10ª victoria de la temporada, lanzó 7 entradas, solamente 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 10. La ofensiva estuvo a cargo de Juan Soto, el dominicano, con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas para los Yankees. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena se fue en blanco y se ponchó, batea solamente 211. Los Tigres aplastaron a los Guardianes de Cleveland 8-2. Escobar, el pitcher abridor de los Tigres, con su victoria número 11 contra solo 3 derrotas, lanzó 7 entradas completas, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Los Pittsburgh derrotaron 2-1 a los Cardenales de San Luis y el pitcher ganador en este partido fue el zurdo cubano, el misil Aroldis Chapman, con apenas su 2ª victoria de la temporada. Contra 4 derrotas, lanzó un inning perfecto en relevo y tiene efectividad de 3.93. El otro héroe para los Piratas fue el pitcher abridor Keller, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos y 3 ponches. Los Mets vencieron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol 6-4. En este encuentro, José La Candelita Iglesias, con un triple, carrera impulsada, carrera anotada, su promedio de bateo 387. Julito Martínez, el cubano americano, con 2 imparables, 1 carrera anotada en este encuentro para los Mets de Nueva York, que ahora suman 51 victorias y se están recuperando. Reales de Kansas City aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 10-4. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo de Arizona, con un hit en 5 turnos al bate, su promedio sigue siendo respetable, 259, pero su promedio en base es de solamente 289, o sea que si no conecta hit, no se envasa Lourdes Gurriel Jr. Por los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., que es actualmente serio candidato para llevarse el jugador más valioso de la Liga Americana, con 3 carreras impulsadas, 3 hits y 3 anotadas, batea 341. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y aquí está nuestro colega Alfredo Jacomino con esta nota de cierre.
Gritó Stella 3 veces y ese desgarrado rugido le presagiaba junto a su garbo todo un camino ascendente. Y fue así. Habría ganado un Oscar por ese papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, pero un hombre de la estatura de Humphrey Bogart le arrebató el premio en ese 1952, haciendo La Reina de África. Hablemos de Marlon Brando. Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, de donde eran los actores Montgomery Clift y Fred Astaire, de donde es el tenista Andy Roddick y el multimillonario Warren Buffett. Llegó al cine luego de ser demasiado real en el teatro. Había estudiado con Stella Adler, la maestra de todos los genios que valen la pena. Por los años 50 hizo Viva Zapata, Julio César, La Ley del Silencio, Sayonara, y se consolidó como un imprescindible a llamar por los directores. Como todo mortal, Marlon Brando tuvo baches en su vida artística y personal, pero un resurgimiento de la primera le llegó en los 70 cuando hizo El Padrino y El Último Tango en París. Levantó envidias y críticas de mediocres cuando cobró en la cinta Superman de 1978 $4 millones por 10 minutos de actuación. Se despidió de Hollywood en el año 2001 en la película El Golpe,
Es toda una delicia ver a Marlon Brando y Robert De Niro juntos. Brando se despidió del mundo en 2004 con 80 años de edad. Dicen que murió de fibrosis pulmonar, pero su obra dice que sigue vivo.